RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Un saludo para nuestros oyentes y bienvenidos a Conversaciones con Clio. El día de hoy continuaremos con otra de las experiencias investigativas que se han gestado al interior del grupo de investigación Las Dos Américas. Por ello, hemos querido invitar a Luisa Becerra. Luisa es actualmente una de nuestras egresadas del programa de filosofía, pero como lo decíamos antes, integrante activa en calidad de coinvestigadora del grupo de investigación Las Dos Américas y, ¿por qué no?, una de sus fundadoras. En este orden de ideas, Luisa, queremos darte la bienvenida a nuestro programa y estamos muy felices de tenerte en este. Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, yo también estoy muy contenta de estar acá.
Bienvenida, Luisa. Pasando al tema que nos ocupa, quisiera que nos contaras justamente cómo fue tu experiencia en el proceso de consolidación del grupo de investigación Las Dos Américas.
Podría decirse que inició en 2010 gracias al Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía. Ahí tuve la posibilidad de conocer al profesor Carlos Manrique, quien ya tenía un grupo de estudio con algunos estudiantes del programa de filosofía. Y la idea era volver a retomar ese grupo de estudio que pretendía estudiar a diferentes autores clásicos latinoamericanos. Entonces, a partir de allí fue que se comenzó a gestar la idea de conformar un grupo no solo de estudio, sino también de investigación.
Bien, Luisa. Pero ahora quisiéramos también que nos contaras qué te llevó a unirte a este grupo y a esa propuesta de investigación.
Pues el tema fue muy, muy llamativo. Pensar en filosofía latinoamericana, pues si bien en nuestro currículo está una materia que se llama filosofía latinoamericana y un seminario de autor, fue bien interesante pensar en profundizar en esos autores, y creo que esa fue como la principal motivación para que comenzáramos a trabajar en el grupo de estudio y que siguiéramos pues hasta el día de hoy pues creyendo en esa iniciativa y en esa propuesta.
Bien, ya hemos conocido de tus motivaciones. Entonces, por favor, cuéntanos, ¿qué desarrollos profesionales te ha permitido estar en este grupo de investigación en el plano académico y laboral?
Considero que las bases adquiridas en el grupo han sido vitales para mi desempeño académico. Pues como les indiqué, desde el 2010 estoy vinculada al grupo. Algunas de esas habilidades son aprender a hacer búsquedas bibliográficas, aprender a redactar informes, hacer exposiciones, una serie de habilidades que fueron útiles pues para mi desarrollo de los cursos académicos y también pues para la vida, ¿no? Porque son habilidades que van a quedar pues siempre ahí. Y que, pues, ahí sí, como dice el refrán, lo que bien se aprende jamás se olvida, ¿no? Entonces, es algo que nos obliga a que tengamos que ponerlo en práctica y pues, que quede allí, pues, para siempre, por decirlo de algún modo.
Bien, esto nos alegra bastante, sea porque en gran parte hace que la educación que la universidad ofrece a ustedes les cala y llega a estos desarrollos educativos. Bien, Luisa. Y entonces, ¿cuál es la plataforma teórica y metodológica de la investigación que ustedes desarrollaron o que han venido desarrollando?
Como les contaba, comenzamos primero estudiando algunos autores clásicos latinoamericanos, entonces José Martí, José Carlos Mariátegui, Leopoldo Zea, con las fuentes de la cultura latinoamericana. Entonces, lo que comenzamos a hacer fue como una búsqueda bibliográfica, lectura, redacción de informes, y luego entonces surgió la pregunta de investigación, que era la idea de América Latina a través de la historia, desde el siglo XVI más o menos hasta nuestros días. Entonces, a partir de allí, la metodología que utilizamos fue la de la historia de las ideas, que es rastrear una idea a través del tiempo. Para poderlo hacer, entonces dividimos ese lapso de tiempo en épocas y cada uno de nosotros se encargó de investigar al respecto de esa época.
Bien, en ese orden de idea, ¿cuál es la dinámica de trabajo entonces que el grupo optó para alcanzar sus desarrollos investigativos?
Lo primero que aprendimos a hacer fue, bueno, búsqueda bibliográfica y redacción y exposición del informe. Entonces, bueno, se nos asignaban unos autores, buscábamos las obras, hacíamos un informe y luego lo exponíamos pues con nuestros compañeros de grupo. Ese era el insumo inicial y también teníamos que mirar cuál de las cuatro problemáticas se veía evidenciada en cada una de las épocas. Entonces, las problemáticas por las que siempre hemos trabajado son unidad, identidad, conflicto civilización versus barbarie y utopía. Entonces debíamos revisar en cada una de esas épocas cuál de esas problemáticas era la más visible y también en qué contexto y de qué forma se veía la idea de América Latina, cómo surgía.
Bien, Luisa. Ok, sabemos que todo este fue un desarrollo que tú hiciste desde la labor de estudiante, que estabas allí vinculada al programa de filosofía y participante como del semillero de investigación Las Dos Américas. Pero también sabemos que dentro de ese proceso de investigación surgió tu idea y trabajo de grado. Entonces, ¿cuál fue el esquema teórico y metodológico que adoptaste en este?
Sí. Digamos que, como les había comentado, se dividió pues por épocas el problema de investigación que nos habíamos planteado y digamos que uno de los periodos históricos que me correspondió fue el de la invasión y la conquista desde el siglo XVI. Entonces, gracias a esa búsqueda de la idea de América Latina en esa época fue que pude construir como el sustento teórico para mi trabajo de grado. Entonces fue vital poder recopilar ese sustento histórico para poder mostrar el problema que yo quería plantear, que era un problema ético-moral. Entonces fue vital haber podido hacer esa revisión bibliográfica de los cronistas y básicamente histórica para poder fortalecer mi trabajo de investigación.
Siguiendo con el tema de conversación, Luisa, tú comentabas que la idea de América Latina o que la cultura latinoamericana se encuentra en construcción. ¿Qué nos puedes aportar a esta discusión? Pues en estos tiempos nos resulta bastante relevante dicho análisis.
Sí, es un tema un poco complejo y también muy interesante. Digamos que de cierto modo como que quedé un poco anclada ahí con los problemas del siglo XVI, porque aún son latentes. Por ejemplo, en esa época habían teorías que justificaban la inferioridad natural de los habitantes originarios de América Latina. Y quizás algunas personas pueden decir, no, pero es que en estas épocas ya se ha superado la discriminación, ya se ha superado el racismo, la xenofobia, pero digamos que aunque no tenga las formas que tenía en esa época, ya tiene formas muchísimo más sofisticadas. Entonces, por ejemplo, los inmigrantes, ya la esclavización no se da que el conquistador viene acá a invadir, sino que es la misma gente que viaja a esos otros países y se esclaviza. Entonces, digamos que todos estos temas relacionados con el ser latinoamericano son muy importantes. Y pues, aunque suene redundante, somos habitantes de este continente y muchas veces no somos conscientes del desarrollo histórico de nuestras naciones, de los problemas que nos aquejan. Entonces es muy importante que sigamos ahondando en todos estos temas.
Bien, bien, Luisa. Es cierto que la realidad latinoamericana y los problemas que nos aquejan cada día merecen mucho más estudio. Por ello, es muy interesante y muy valioso lo que estás planteando. De este modo, quisiera también que nos contaras cómo eso que has estudiado y todos esos análisis que el grupo ha hecho te han servido para tu actualidad. O sea, sabemos que también estás en una defensa ahorita interesante por,
por los animales, por todo eso, pero también nos gustaría saber si esos desarrollos que hiciste allí en el grupo de investigación, lecturas, abordajes, sirvieron para ello actualmente.
Sí, parte de las inquietudes que tengo al respecto del activismo por los derechos de los animales fueron las que me hicieron buscar ese problema de investigación para desarrollarlo en mi trabajo de grado. No profundicé mucho al respecto, pero sí considero que también, digamos, este nuevo tipo de subjetividades también deben estar aterrizadas a la realidad de América Latina. La mayoría de los teóricos que se enfocan en los derechos de los animales y en la filosofía moral también hacen sus desarrollos pues desde Europa. Gary Francione, Peter Singer, Oscar Horta, muchos de ellos pues son europeos y estadounidenses, entonces digamos que aunque pueda sonar un poco extraño, pues ellos también plantean esas teorías desde su visión de mundo, y aún hace falta que desde América Latina ese tipo de teorías también tengan un sustento pues de acá, de nuestros contextos y de nuestras realidades, que también hay explotación animal, pero también tiene ciertos detalles, ciertas características que, por ejemplo, en Europa no existen.
Bien, estimados oyentes, en este momento vamos a una pausa institucional. No se despeguen de nuestra sintonía.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. En el programa de hoy estamos hablando sobre el tema de las corridas de toros en Bogotá y el más reciente fallo de la Corte Constitucional. Para que nos ilustren más sobre el tema de la situación de las corridas de toros en Bogotá y en el contexto colombiano, nos acompañan Constanza Moreno, quien es especialista en comercio internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien fue presidenta de la Asociación Defensora de Animales en el lapso desde 1998 hasta el 2002 y quien actualmente es la presidenta de FEDAMCO, que es la Federación de Entidades Defensoras del Medio Ambiente y de los Animales de Colombia. También nos acompaña Carlos Crespo, psicólogo, aspirante a magíster en bioética, psicólogo de la Universidad Nacional, aspirante a magíster en bioética de la Universidad Javeriana y fundador de la Fundación Resistencia Natural REN. Entonces ellos nos van a hablar sobre los antecedentes de la Ley de Protección Animal, los fallos que ha proferido la Corte Constitucional y todo lo relacionado con el tema del más reciente fallo de la Corte. Constanza y Carlos, bienvenidos a este programa y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, un placer estar acá.
Bueno, Carlos y Constanza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Entonces, para entrar en materia y darle contexto a este programa del día de hoy, nos gustaría pues hacer una primera pregunta, que es, ¿qué es el Estatuto de Protección Animal?
Bueno, el Estatuto de Protección Animal, o Ley 84 del 89, fue el que marcó la pauta para la protección de los animales en Colombia. Pues se considera, está compuesto por 59 artículos, pero el artículo séptimo es una excepción donde excepciona de todo el contexto a los espectáculos como son las corridas de toros, las corralejas, las becerradas y la riña de gallos.
Bien, en este contexto entonces nos gustaría que nos contaran qué significó para los grupos de defensa animal en el ámbito local y nacional la decisión que tomó la Administración de Bogotá de cancelar el contrato con la Corporación Taurina en el año 2012.
Bueno, fue realmente pues algo que marcó un proceso que llevaba el movimiento animalista de Bogotá, de Colombia y del mundo. No fue algo que salió de la nada, ni que se inventó alguien específicamente, sino que tuvo que ver, como digo, con un proceso. Veníamos trabajando desde hacía muchísimo tiempo. El antecedente inicial tiene que ver con una iniciativa nacional llamada Voto Animalista, que suscribimos alrededor de 40 organizaciones a nivel nacional para las elecciones presidenciales de ese tiempo, pues de un par de años antes. En ese tiempo se lanzó a la alcaldía Gustavo Petro, a la presidencia, y fue uno de los pocos que suscribió ese pacto de voto animalista, donde se comprometían a que si llegaban a ser elegidos, pues iban a realizar ciertas cosas a favor de los animales. Entre ellas precisamente se le preguntaba, en el caso de los toros, de las corridas de toros, si estarían dispuestos a realizar una consulta antitaurina, si llegaran a la presidencia. Entonces Gustavo Petro respondía afirmativamente. Pierde las elecciones presidenciales y pues al poco tiempo se lanza a la lucha por la alcaldía de Bogotá. Y ahí se le vuelven a preguntar a todos los candidatos, por medio pues, de esta iniciativa de voto animalista. El alcalde, el ahora alcalde, pues reafirma su compromiso, lo que ya había notado, y viene todo un proceso de construcción de lo que se conoce luego pues, como los compromisos animalistas de Gustavo Petro, que derivaron en el programa Bogotá Humana con la Fauna del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. En este plan de desarrollo Bogotá Humana pues están plasmadas pues varias cosas que de pronto ya todo el mundo sabe. Estaba especificado pues que no se quería una Bogotá con espectáculos cruentos con animales, estaba estipulado pues que iban a salir de circulación los vehículos de tracción animal, que se iban a limitar pues la venta de animales en lugares públicos, que se iba a construir el coso de animales domésticos, que se iba a prohibir los circos también con animales, ¿sí? Este tipo de cosas. Es un plan de desarrollo de avanzada, porque por primera vez en la historia de Colombia un municipio incluye a los animales no humanos en un plan de desarrollo. Nunca había pasado.
Bien, muchísimas gracias. Entonces, digamos, todo eso ha tenido efectos más que positivos que negativos, ¿verdad? Entonces se prohibieron corridas de toros, ¿y qué más acciones se han dado allí? Porque pues hemos visto también lo que nos contabas de los vehículos de tracción animal, que conocemos comúnmente como zorras, que se ha dado, pero pues ¿cómo ha avanzado eso? ¿Qué iniciativas se han dado?
Bueno, como bien lo anotaba Carlos, el 15 de junio del 2012 la Administración Distrital revocó el contrato de arrendamiento de la Plaza La Santa María a la Corporación Taurina. Este tenía vigencia hasta el 2015. La decisión se amparó en lo que ya se mencionó en el Plan de Desarrollo 2012-2016 de Bogotá Humana. A partir de ese plan de gobierno Bogotá Humana con la Fauna. Entonces, como bien se anotaba, no solamente los animales, que los toros, según esta disposición, se libraban, digamos, del maltrato a nivel distrital como espectáculo cruel, sino también se incluía es todo un plan de Bogotá Humana con la Fauna, es todo un plan que incluye a todas las especies animales. Por eso es paradójico que ahora pues se trate de excluir, según las últimas decisiones, a los toros de este gran conglomerado, porque si bien es cierto, pues es un espectáculo que ha estado lamentablemente pues en Bogotá por mucho tiempo, solamente corresponde a una minoría. Esto no es algo que obedezca a una afición que sea de muchísimos, de todos los bogotanos, y por el contrario, todas las personas se han mostrado contrarias a este tipo de manifestaciones crueles, porque a la larga es un clamor nacional el que haya paz, y estos espectáculos violentos lo que hacen es incentivar a nuestras juventudes a hacer actos crueles, no solamente con los animales. Más adelante sí les puedo decir de que esto tiene una repercusión definitiva en los niños y adultos sensibles, porque resultan afectados.
Yo quisiera pues agregar un par de cositas a lo que acaba de anotar Constanza. Contextualizando, la Plaza de Santa María es un bien distrital, es un bien público, es un bien que nos corresponde a todos y todas, no solamente pues a un grupúsculo de personas. Eso por un lado. En ese sentido, cuando se revisa el contrato de arrendamiento con la Corporación Taurina, se anota que la Corporación Taurina lleva años usufructuando un bien público a dedo. Nunca hubo una licitación pública que permitiera que otras personas del mundo taurino, pues por lo menos en este caso, entraran a competir pues por el manejo de ese bien público, ¿no? Entonces ahí ya se encuentra una gigantesca falla a nivel administrativo. Ellos siempre anotan que le dan muchísimo a la ciudad, que le dan millones y millones, pero no están haciendo ningún acto altruista. Es su deber, porque cuando yo utilizo un bien público tengo que pagar impuestos. Entonces esos impuestos pues van a las arcas públicas, es así de simple. No están haciendo algo altruista. Los taurinos suelen anotar ante los medios que el alcalde Gustavo Petro cometió una arbitrariedad al quitarles la plaza. No fue una arbitrariedad. Lo que está diciendo Constanza, más lo que acaba de anotar, que la plaza es un bien público, que es propiedad del distrito, y aparte de eso, el alcalde se ajustó a la sentencia 666 del 2010, en la que la Corte Constitucional precisamente estuvo revisando una demanda sobre el estado de las corridas en Colombia, ya no solo a nivel Bogotá. Y en resumen podemos tener tres partes que podemos resaltar de esta sentencia. Los taurinos siempre dicen, ganamos con esa sentencia. No, no ganaron, porque es que resulta que, primero que todo, con esta sentencia, la mayor parte del territorio colombiano inmediatamente pasa a verse imposibilitado para desarrollar corridas de toros, puesto que uno de los elementos de la sentencia dice, no se podrán desarrollar corridas de toros donde tradicionalmente y en los lugares y sitios donde tradicionalmente se hayan venido desarrollando. Entonces expone una tradición, eso quiere decir que solamente los grandes bastiones taurinos y los pueblitos pues de estos que tenemos en Colombia, donde en cada reinado hay corridas, son pues los que pueden tener tradición taurina. Pero la mayor parte del territorio nacional queda excluido de inmediato. Tenemos la mayor parte del territorio nacional donde no se pueden celebrar corridas. Impide también que se inviertan recursos públicos en el fomento de la tauromaquia y en el desarrollo de nuevas plazas. Y por último, pues una parte bastante controvertida en nuestro medio animalista, solicita morigerar el dolor del toro. Morigerar es disminuir el dolor del toro. En nuestras reflexiones siempre anotamos de manera tristemente jocosa que esto sería clavarle dos pares de banderillas, sino tres, o meterle media espada, o medio matarlo. Sin embargo, este fue el elemento que el alcalde Gustavo Petro utilizó como negociación con la Corporación Taurina de Bogotá. Por eso digo que no fue algo arbitrario. Negociación hubo, y fue una negociación con base en derecho administrativo y con base en la sentencia de la Corte Constitucional, la 666.
Bien, ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Nuevamente en Conversaciones con Clio con el profesor Mauricio Mejía y el tema de la desaparición forzada. Mauricio, quisiéramos que desde el punto de vista metodológico nos hablaras un poco cómo ha sido tu trabajo con las fuentes, con periódicos, cifras de instituciones estatales, así como el manejo con jurisprudencia.
Bien, perfecto. Pues antes de dar respuesta a esa pregunta, quería hacer una aclaración respecto de uno de los autores que mencioné ahora. No es Martín Barbero, es Madrid Malo Garizábal, entre otros violentólogos como Carlos Medina Gallego o Gonzalo Sánchez de la Universidad Nacional, con quienes le he dado un contexto a ese contexto de violencia para contar la historia de la desaparición forzada. Y en términos metodológicos, pues podemos hablar de una investigación de larga duración, pues fueron básicamente para esta tesis de maestría 30 años abordados con fuentes primarias, fuentes secundarias, con el manejo de estadísticas de desaparecidos o de personas desaparecidas, de organizaciones no gubernamentales, pero también de fuentes oficiales como el Ministerio de Defensa, como el Instituto de Medicina Legal, como la Fiscalía General de la Nación, entre las no gubernamentales la Comisión Colombiana de Juristas, ADFADES, la Cruz Roja Internacional. Y el manejo o el seguimiento de prensa a artículos que hablaran sobre el tema específicamente de la desaparición forzada. Allí hay investigaciones en la Universidad Javeriana donde han hecho publicaciones sobre este tema, y este tema tuvo un referente después de la desmovilización de los grupos paramilitares, y es que se hizo mucho más visible a partir de, como ya también lo habíamos mencionado en este programa, de las fosas comunes que fueron encontradas y que fueron pues puestas en declaraciones de personas que se desmovilizaron de los grupos paramilitares. Entonces la metodología ha sido más bien un seguimiento de prensa de distintos autores y de fuentes no oficiales y oficiales, haciendo un ejercicio de reconstrucción histórica para tratar de contar un tema, digamos, que no ha sido narrado de manera estructurada, de manera cronológica, que cuente desde un comienzo hasta un fin. Pues, y un fin que es un tema que no tiene todavía fin, porque pues no han aparecido los desaparecidos.
Bien, gracias Mauricio por aceptar nuestra invitación. Llegamos al final de este programa, no sin antes hacer una invitación a todos nuestros oyentes con el ciclo de programas que vienen contigo, y pues extenderte también a ti la invitación, que es con Justicia Transicional y Derechos Humanos. Bueno, pues muchas gracias, nos resta solamente decirte eso y a nuestros oyentes que no se despeguen de nuestra sintonía.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, estimados oyentes, no olviden nuestra cita semanal la próxima semana con más temas y con más invitados.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.